Bienvenido a la segunda temporada de Empresario Empresario, un podcast de negocios en el que cada 15 días compartimos tips, mejores prácticas y herramientas para impulsar tu negocio en voz de importantes empresarios. Nuestro host, Luis Gerardo Pérez Figueroa, director de Tesla, nos comparte un interesante tema con un invitado especial en cada episodio.
Bienvenidos hoy a nuestra edición del podcast de Empresario Empresario que produce Tesla. El día de hoy quiero agradecer la presencia de Kido Ishikawa. Kido, muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación.
Al contrario, gracias por la invitación, a tus órdenes.
Muy bien, Kido. Kido es director general de Toyo Foods. Toyo Foods forma parte de Grupo Toyo, una empresa pues muy característica, digamos, de Guadalajara, del occidente del país, de origen japonés. Y nuevamente agradezco todo. Yo me gustaría que te presentaras un poco para que la audiencia sepa quién es Kido, de dónde viene, y luego ya empezamos un poquito con la historia de Grupo Toyo.
Sí, por supuesto. Mi nombre es Kido Ishikawa. Soy nacido aquí en Guadalajara. Como bien dijiste, de padres japoneses que migraron en los 60s aquí a esta ciudad, ¿no? Yo soy ya tapatío.
Hasta le vas a las Chivas, Kido, es mucho decir.
Fíjate que no, desgraciadamente le voy al Cruz Azul, pero porque de chiquito me llevaron a ver partidos del Cruz Azul antes que de las Chivas. Okay. Pero bueno, en fin. Yo nací y crecí aquí, viví un tiempo fuera. Y en 1998 regresé a incorporarme al negocio familiar, y desde entonces pues ya también radico aquí. Me casé a los pocos años de que regresé, y estoy casado ya pronto por cumplir 20 años de casado.
Wow.
con dos hijos, ¿no? Uno de 18 y una niña de 14.
Muy bien.
Así es.
Oye, Kido, ¿y cómo platicarnos un poco de la historia de Grupo Toyo? Que entiendo, quizás todos conocemos de alguna manera el restaurante que fundó tu papá, pero platícanos un poquito cómo fue esta evolución, un poco hasta llegar a donde ahora ya tú, como director general de esta comercializadora, ¿cómo ha sido esa evolución para que tengamos un poquito de contexto?
Sí, claro que sí. Mi padre llega aquí, como les mencioné, en los 60s, un poco buscando oportunidades. Debemos de recordar que la generación de mi papá fue una de las primeras generaciones que empezó a salir al extranjero nuevamente después de haber vivido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y vivir toda la parte de la reconstrucción de Japón. Y él vio una oportunidad aquí en Guadalajara, ¿no? Llegó para principalmente empezar a exportar ópalo que se extrae de aquí, de la zona de Magdalena, hacia Japón.
Okay.
Y se dedicó a eso muchos años. Estando aquí ya empezó a buscar oportunidades de negocio más allá del ópalo. Comenzó, como te comentaba, muchos negocios, y se dio la oportunidad de que se asociara con un grupo japonés para abrir Suejiro, ¿no? que se fundó y empezó a operar en 1976.
Es un restaurante de tradición, o sea, es un restaurante con mucho nombre, mucha marca en Guadalajara.
Está por cumplir ya, se me olvida,
50,
casi,
50.
¿No? Casi 50 años, 46,
sí.
¿Sí?
Era una cadena de restaurantes.
En Japón nos asociamos, o mi papá en su momento se asoció con una cadena de restaurantes de allá, que tenían ellos también la visión de expandir su marca alrededor del mundo.
Okay.
Desgraciadamente, la burbuja inmobiliaria de 1992 en Japón hizo que el restaurante o la cadena de restaurantes en Japón tuviera que cerrar. Y hoy día somos el único Suejiro que queda.
Suejiro,
¿no? Y ya,
¿qué es un restaurante diferente al que originalmente era esa cadena?
Suejiro en Japón era muy conocido porque eran como asadores, ¿no? Como steakhouses. Un steakhouse. Y era muy, muy popular por eso. Porque tenían parrillas, planchas. y cuando tratan de salir al extranjero lo tratan de sacar con un concepto más japonés, ¿no? De ahí pues la plancha de teppanyaki, sí. O sea, muy apegados,
muy característica.
Muy apegados a su formato en Japón, pero con comida japonesa, ¿no? Fue algo que ellos empezaron con la visión de tratar de expandirlo a nivel mundial, pero bueno, ahorita ya se quedó nada más aquí en Guadalajara. Okay. ¿Sí?
¿Y cómo nace después de, o sea, es un solo restaurante Suejiro el que tenemos, no hay más de dos restaurantes?
Así es. En su momento quisimos hacer expandir el concepto. Tuvimos un segundo restaurante por un tiempo muy breve en Aguascalientes, eventualmente se cerró, lo que terminó sucediendo fue que decidimos, o más bien mi papá decidió concentrar, ¿no?, todas las baterías en un solo lugar y que pudiéramos cerciorarnos de poderlo atender, ¿no?, como los comensales se lo merecen. Así es. Entonces, así fue como se decidió que mejor nos quedáramos con ese solo.
Ahí como que observo, digo, porque hay muchos restaurantes que aspiran, como inicialmente Suejiro en Japón, ¿no?, expandirse, y aquí hay una estrategia distinta, más bien concentrarse, o sea, probaron un poco fuera, pero como que el tema es una estrategia distinta, o sea, veo, digo, quienes hemos tenido la experiencia están en Suejiro, un tema de calidad en el servicio, calidad en el alimento, calidad en todo momento, que probablemente en ese momento pensó tu papá, oye, pues es que si queremos ofrecer eso, pues igual no puede, no es tan fácil estar en 1,000 lugares, ¿no?
Sí.
¿Qué crees que...?
La verdad de las cosas es que es un restaurante que quizás en su momento tenía mucho sentido ofrecer una experiencia y una variedad de la comida japonesa que no era muy conocida en ese momento.
Claro.
Suejiro, ¿no?, te comentaba, son 4 restaurantes en uno, ¿no? Está el bar, están las planchas, está la barra de sushi y además el comedor. Entonces el menú es muy extenso.
Muy extenso.
Muy complicado de manejar, ¿no? Y como sabrás, en el sushi la gente también pide lo que le gusta y le agrega, le quita, le pone, entonces
lo mexicaniza,
lo mexicaniza, ¿no? Lo hemos mexicanizado mucho, claro. pero al final se vuelve un restaurante muy complicado de reproducir o repetir, ¿no?
Sí. Para poder tener esa variedad, a lo mejor tuvieras una barra solamente o nada más la plancha.
Que ha sido un poquito lo que la evolución que hemos visto inclusive, ¿no?, aquí en México, de la comida japonesa, ¿no?
Claro.
Especializarse en ciertos,
en cierto tipo de alimentos, lo cual hace más sencillo todo el proceso.
Así es.
Las compras y todo.
Así es. Inclusive si tú vas a Japón, es casi imposible encontrar un restaurante como Suejiro con toda esa gama de platillos, ¿no? Más bien en Japón encuentras restaurantes que se especializan en un solo platillo.
Los nodos, por ejemplo.
O si es el tempura, hay restaurantes nada más de puro tempura, ¿no? El ramen, claro, es de ramen, por supuesto.
Claro.
Y el sushi, pues ni se diga, ¿no? Son las barras que hoy día también han evolucionado.
Claro. ¿No? ¿Y cómo de esto evoluciona? Porque el restaurante Suejiro, no sé cuánto, ya estamos casi por cumplir 50 años, platicabas. Pero esto ha evolucionado en otras empresas.
Así es.
¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Cómo es que se da ese crecimiento, ¿no?
Claro. Estamos hablando nuevamente, ¿no? Para los más jóvenes seguramente no les caerá el chip, pero estamos hablando de 1976, una época donde México inclusive tenía las fronteras cerradas. No había comercio con el exterior, muy poco. Entonces se abre en una época muy complicada para el tema de las importaciones, ¿no? Y los primeros años que operó Suejiro, para conseguir los insumos, literalmente mi papá y varios de los cocineros, ayudantes, todos se iban a Los Ángeles a surtirse de esos insumos y traérselos en maletas a Guadalajara.
Así era.
Así era. Y entonces de ahí nace, cuando finalmente México abre sus fronteras, nace la comercializadora, y comenzamos a importar, pues la verdad en un principio exclusivamente para tratar de tener los insumos
para su giro.
Así es, ¿no? En sociedad con una empresa comercializadora de Estados Unidos que se dedicaba a surtirnos de todos los insumos de comida japonesa.
Especializado en comida japonesa.
Especializado en comida japonesa.
Así y es. Así estuvo un tiempo y cómo cambió, porque hoy no, entiendo que no solamente es insumos para Suejiro y no necesariamente insumos especializados japoneses.
Así es. Bueno, afortunadamente, ¿no? Y te decía que era... Siento yo que es un poco también la suerte de que el sushi haya sido...
Tan popular.
¿No? Se haya vuelto tan popular en México, sobre todo, y de la manera en que creció en México, que pues obviamente vimos una oportunidad de poder... compartir pues esos insumos
con otros restaurantes.
Con otros restaurantes que también empezaron a abrir desde esa época, con la idea de vender sushi, ¿no? y los platillos que se empezaban a poner de moda de la comida japonesa.
Entonces ahí vieron la oportunidad de que el mercado era mucho más allá de... ¿Hoy cuánto representa Suejiro de lo que la comercializadora es? Así nomás por curiosidad.
Ya nada, o sea,
es otro negocio.
Sí, es totalmente independiente y la verdad es que, digo, es un cliente importante, por supuesto, lo sigue siendo, pero sí, ya afortunadamente hemos podido crecer, ¿no? Y no nada más aquí en Guadalajara, ya ahorita tenemos presencia a lo largo de la República.
Ahora, Quito, ciertamente, por la suerte, la fortuna, siempre toma un rol, pero luego... Eso quizás esconde un poco que no basta con que las cosas en el exterior ocurran. Hay que tomar las oportunidades.
Claro.
Hay que saberlas tomar, hay que identificarlas y hay que aprovecharlas en ventaja para que la empresa pueda aprovecharlas. ¿Cómo fue que dieron este paso de primero? Ok, solamente Suejiro. Ah, no, oye, pero hay más. O sea, estamos ahora sí que estás alimentando la competencia, déjame ponerlo así, en la Suejiro. Pero entiendo que hoy es mucho más amplio que solamente comida o insumos para comida japonesa. ¿Cómo es que se da esto? O sea, ¿cómo empiezas a descubrir o empiezan a descubrir que el mercado es más grande de lo que a lo mejor inicialmente habían pensado? Porque nace como una necesidad, casi un departamento de compras, déjame ponerlo así. Pero hoy el Suejiro ya no es nada.
Así es.
¿Dónde están esos momentos? ¿Qué es lo que sucede en medio?
Mira, yo tuve la oportunidad de ir a estudiar fuera. Hice mi carrera en Japón y pasé un tiempo en el extranjero. Y estando allá, empecé a explorar diferentes cocinas, ¿no? Japón tenía muchos restaurantes de comida asiática, del sureste de Asia, de China, de coreana. Viví un tiempo en Londres también y también eso me abrió, ¿no? La posibilidad de poder probar diferentes platillos de diferentes lugares. Y cuando me incorporé nuevamente al negocio en el 98, me di cuenta que esta, pues no sé si en su momento pudimos haberlo llamado moda, pero esta idea de que la comida de asiática en general pudiera...
En general, no solamente Japón.
No solamente la japonesa, pudiera eventualmente llegar a todos lados, como lo pude ver yo en Tokio, lo pude ver en Londres. Pensé que eso... Era una oportunidad. Tan es así que en el eslogan del negocio... primero me tocó cambiarle al nombre más conocido ahorita de comercial Toyo a Toyo Foods, para que primero nos identificaran como... una comercializadora de comida, ¿no?
Sí.
Porque creo que eso era muy importante, claro. Acotar. Y la otra, que es el eslogan, que es todo en comida oriental, fue con la idea de decir, oye, pues nosotros vamos a traer todo lo que sean los insumos de comida oriental, ¿no? Y delimitamos lo que para nosotros definía lo que era Asia en su momento. Y obviamente lo que queríamos también era... dar la experiencia completa de la comida oriental o de la comida asiática específicamente, desde los utensilios que necesitas, ¿no? Para poder cocinar todo lo que se, o poder preparar los platillos, hasta hoy día, pues obviamente la vajilla también, en donde la sirves,
claro.
Para que
es parte del,
sea
del,
la experiencia del, completa.
Claro.
Y así fue como creamos esa visión en un principio y lo acotamos a eso, ¿no? Creo que una de las cosas que puede ser muy tentadora es que una vez que empiezas a ver que te va allí y que te está yendo bien, pues le quieras meter más cosas, ¿no? Entonces, la idea de ir a venderle a los restaurantes de comida italiana, pues tenía que estar totalmente descartado desde un principio.
¿Alguna vez lo intentaron o lo pensaron en ese proceso de crecimiento donde quieres agarrar todas las oportunidades?
En un principio no, nos mantuvimos en la idea, ¿no?, fundamental de que sea pura comida oriental y pura comida asiática, ¿no? Pero lo que sí se ha dado como fenómeno es que ha habido estos conceptos, ¿no?, en inglés de crossover, de algunos productos que ya también se consideran ya de la cocina tradicional. Nos ha tocado la posibilidad, por ejemplo, de incursionar un poquito en la proveeduría de los restaurantes de mariscos, ¿no? Porque
están muy cercanos a la parte de la comida asiática.
Porque le quieren dar sabores distintos, yeah, dentro de los platillos que ofrecen en la comida, ¿no? En la comida, comida oriental en restaurantes de mariscos, ¿no? O esos sabores. Yeah. Y se ha dado mucho eso. También se puso de moda lo que es la comida fusión, ¿no? Que son mezclas, ¿no?, de diferentes
mexicana con asiática, con japonesa.
Sí, digo, el mismo sushi que nosotros comemos hoy día aquí en México, pues es una comida fusión, porque ¿sí?, al final del día
no es la original que tú conoces o que se concibió en Japón o en cualquier parte de Asia.
Así es, tú vas a Japón y, bueno, llega un japonés aquí a México y
¿qué es esto?
Primero no se puede comer el chile toreado, ¿no?, porque sí, claro, le pica mucho, pero pero sí, la idea de mezclar sabores, pues creo que es algo que también ya está, ¿no?, para quedarse.
Claro. ¿Mm? Muy bien. Ahora, hay una decisión importante de salirse solo de Japón, sino hacer una todo en comida asiática, pero además creo que está contemplado en un concepto como el one-stop shopping, es decir, tú para tu cliente eres el gran proveedor, ¿no? Es decir, como decías, desde los palillos, no sé, las cucharas japonesas que son diferentes, las asiáticas,
sí, claro,
¿no? O sea, todo para que le facilites la vida a él, que es una experiencia para él como empresario, ¿no?
Así es.
Ahí hay una estrategia como muy clara de ir de punta a punta. Ahora, entiendo también que no solo es el restaurante Suegio, sino son otro tipo de restaurantes asiáticos, pero ya no nada más estamos hablando de Guadalajara o de acá. Has crecido a muchos otros lugares. ¿Hasta dónde han crecido Toyo Foods?
Mira, hoy día tenemos entre tiendas que tienen venta al público, a almacenes que surten al mayoreo. Tenemos 51 puntos a lo largo de la República y tenemos una visión de poder seguir creciendo.
¿Cuántos dijiste?
51.
51, wow.
Y con la visión de que seguir creciendo, porque también dentro del modelo de negocios que nosotros seguimos, es que estábamos, ¿no?, comentamos hace rato acerca de lo popular que se puso el sushi en Culiacán, por ejemplo.
Okay.
¿No? Y en Culiacán tienen un concepto que se llama carretas, ¿no? Sí, carretas de sushi.
Sí, sí, sí. Y como hay carretas de mariscos también, ¿no?
Así es, ¿no? Son las carretas de sushi. Y una de las cosas que obviamente ofrecemos como servicio es que dentro de las tiendas que son del venta por menor, nosotros ofrecemos el servicio de seguirles vendiendo, sobre todo a estos pequeños negocios, los fines de semana, ¿no? No nos manejamos como un almacén tradicional, o como un mayorista tradicional, en donde los fines de semana quizás cerran o algunos cierran, ¿no? En cambio, nosotros dejamos abiertas las tiendas para que, si por ejemplo estas personas el fin de semana venden más de lo que tenían proyectado.
¿Quién le va a surtir?
¿Y de dónde van a surtir? ¿O cómo, de qué
o va definir a la venta?
Entonces, las tiendas están abiertas todos los días de la semana y ellos tienen pues el convenio ya establecido de que si van a la tienda, pues les podemos seguir dando lo que sin necesiten problema. Para que se surtan y puedan seguir operando, ¿no?
Suena muy rápido y a lo mejor me gustaría escarbar un poquito ahí, Kido, porque, a ver, la mayoría de estas empresas abastecedoras, surtidoras, cierran el fin de semana, tú no. Pero eso no creo que haya nacido de nada más porque a alguien se le ocurrió. Es decir, fue un proceso de entender y conocer al cliente. Porque de otra manera, una empresa tradicional copiando lo que hacen los demás no lo hubieras hecho. O sea, y no tendrías esa satisfacción del cliente, ¿cierto? ¿Cómo ocurre?
Me gustaría darte una explicación así, muy pomposa, pero es muy sencilla. Mi papá, como te dije, es una persona que emigró. Tiene una filosofía de trabajo, pues como cualquier migrante, yo supongo, ¿no?
Trabajo duro, salir adelante de una tierra que no es la suya, donde es más difícil que para el que está ahí, ¿no?
Así es. Entonces, él siempre ha vivido con la filosofía que él tiene o tenemos, ¿no? Que hacer mucho más de lo que cualquier otra persona normal aquí en México tendría que hacer para que nosotros podamos salir adelante, ¿no? Y su visión siempre fue 24/7, 365. Entonces así nos tiene a todos. Entonces literal, hoy día trabajamos 24/7, 365.
Okay, sí, pero fíjate, al final tú estás dando algo en este servicio que ponías a las carretas que no necesariamente los demás dan, y eso posiblemente te genera una ventaja.
Así es, y es un modelo que hemos seguido a lo largo de la República en muchas de las ciudades en las que estamos o tenemos presencia, precisamente para poderles dar el servicio. De repente nos volvimos su almacén, ¿no? Sí. O el almacén de muchos de estos negocios. Sí.
O sea, finalmente, desde el enfoque, porque este tema de trabajo duro también tiene que ver una visión de servicio al cliente.
Así es.
Es decir, él se siente, tu cliente, mucho mejor atendido sabiendo que tú estás ahí porque él lo va a necesitar.
Así es.
¿No? A lo mejor, como dices, no puedes dar una empresa pomposa, pero al final, lo que observo es que el negocio es así. O sea, si tú estás pensando en cómo lo satisfaces mejor, al final vas a encontrar que esto es algo que le genera valor. Porque ¿de qué serviría que esto estuvieras abierto el domingo, pero que nadie te necesitara?
Así es.
¿No?
Y al final, estamos en el negocio de la comida, ¿no? Y normalmente los fines de semana
es cuando la gente sale
y tiene la oportunidad de comer fuera. Y pues obviamente son los mejores días de venta para nuestros clientes, que son los restaurantes, ¿no?
Claro. Entonces, por un lado está la expansión geográfica, pero ahorita tocaste otra cosa que también puede pasar desapercibida, que es, oye, tú empezaste vendiendo a negocios, pero luego te encuentras también vendiendo al público.
Así es.
Y entonces resulta que ahí hay otra oportunidad de negocio que no estabas atendiendo al principio.
Así es. No lo estábamos atendiendo. Creo que también es un tema coyuntural, ¿no? Que se dio a lo largo de todos estos años. Que fue pues obviamente la posibilidad de que pudieras hacer esto mismo que, ¿no? La misma experiencia que tenías en los restaurantes la pudieras reproducir en tu casa.
En tu casa.
¿No? Y que mucha gente se animó, ¿no? a hacerlo. Y sabían que llegando a nuestra tienda podían conseguir todo lo que necesitaban, ¿no? Para poderlo hacer en casa. Y la otra que también comentamos rápidamente, ¿no? El tema de la popularidad de conceptos como el anime japonés,
sí,
entre la juventud, pues obviamente en el anime pues vienen muchas cuestiones culturales, ¿no? Costumbres que se reflejan en la caricatura de lo que es la vida en Japón. Y uno de los componentes importantes es pues lo que comen, ¿no? Las actividades que se hacen dentro del anime, y se da la coyuntura de que muchos de esos productos pues son productos que en realidad sí existen en Japón, ¿no? El anime es como un reflejo de la vida,
sí, de la cultura japonesa
y de lo que se está viviendo ahí en ese momento. Entonces empezamos a traer pues muchos dulces, golosinas, que también pues son muy populares ahorita entre los niños, entre los jóvenes.
Sí, claro. ¿No? Sí.
Un producto muy curioso es un refresco que se llama Ramune, que la tapa es una canica que se bota. Okay. Y se toma y se bebe, y es una bebida muy tradicional japonesa. Está catalogado como un producto cultural, ¿no?
O sea, como si fuera una herencia cultural del Japón.
Herencia cultural del Japón, así es. Y es un producto que hoy día en los restaurantes no hay niño que no lo pida. Porque se les hace muy curioso, porque primero pues no es una corcholata que destapas, que ya también ¿no? es otra época. Y aquí se bota la canica, se toma, la bebida pues viene de muchos sabores, y al final se queda canica, entonces los niños se quedan
jugando con la canica. Oye, otra vez, mira, hay otra expansión más, porque están los dulces. Otra, ¿cómo nace? O sea, tú lo observas, y dado la popularidad, vas y buscas y complementas, el mercado te lo pide, o cómo ocurren esas evoluciones. Por ejemplo, el brinco de no venderle a las personas, así venderle. Sí. ¿De dónde nace? ¿Por qué empezar a hacerlo? Digo, porque tradicionalmente en la empresa, pues sigues haciendo lo que te ha llevado a tener éxito hoy, y que te da venta y que te da utilidad. Venderle a la gente no lo hacías. Sí. Vender dulces no lo hacías. ¿De dónde nace? O sea, ¿cómo surge?
El tema de venderle al público en general, al principio lo hacíamos con la comunidad japonesa, ¿no? Que necesitaba de esos insumos, y de manera natural pues nos venían a pedir.
Aunque tú no los vendías, te los empezaban a pedir, y dices, bueno, pues también te vendo a ti.
Claro, ¿no? Ese es un poquito de cómo comenzó esa
venta al público.
Pero como te comentaba, a diferencia de los Estados Unidos, donde ya hay una diáspora muy establecida, muy concentrada, que si necesitabas de comida japonesa, pues había una tienda especializada de comida japonesa.
Y que es coreana, es otra tienda.
Otra zona de la ciudad, sí. ¿No? Y así, ¿no? Aquí
no existe.
Esa diáspora no existe, o no existía, y pues el mercado era hacia el mexicano, ¿no? Creo que ahí también corrimos con mucha suerte, porque yo creo que el mexicano es muy curioso, ¿no? Y y muy aventurero, y
mucha gusta probar lo que suena, ¿no? Atractivo,
meterle mano, y claro. entonces empezamos a venderle al público en general. Nos empezaron a buscar por estos insumos, ¿no? y en la medida que fuimos extendiendo la gama de productos, o la oferta de productos, pues obviamente la gente nos empezó a identificar mejor, para que sabían que ahí podían encontrar las cosas que quizás tenían la curiosidad de probar en un principio. Y te comentaba que a últimas fechas ya mucha gente ha viajado a Asia, ¿no?
Sí. Hay más conocimiento.
Hay mucho más conocimiento, y lo que te comentaba de muchos conocidos míos que han hecho viajes a Japón, uh-huh. especialmente a Japón, regresan muchos de ellos fascinados, porque probaron cosas nuevas, diferentes, cosas que no habían probado, ¿no? anteriormente en México, y dicen, oye, pues yo quiero probar eso, ¿no? Probé esto allá, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo lo puedo yo conseguir aquí? Y así fue como se fue dando pues esa posibilidad de poderles también ofrecer todos estos productos aquí.
Hoy, ¿cuánto de tu venta es al público? ¿Cuánto sigue siendo muy importante la parte institucional?
Sí, por supuesto, ¿no? El volumen de la venta se genera ahí, pero... Sí.
Pero ha venido creciendo la otra parte.
Sí, por supuesto. Nosotros hoy día, en una tienda para el público en general, manejamos aproximadamente entre 1.200 y 1.500 productos.
¡Wow!
SKUs, nada más de puro comida oriental, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es cerciorarnos de tener toda la gama completa de todo lo que se necesita. Es complicado, ¿no? Porque al final del día estamos abarcando un área geográfica muy grande, muchos países con muchos tipos de comida.
Sí.
Pero estamos en ese esfuerzo de traer más cosas, ¿no? Si tú vas a la sección de comida oriental en cualquier súper, pues la verdad es que está muy acotado y muchas veces no puedes encontrar todo. ¿No? Ahí mismo. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en las tiendas es sí ofrecerles toda la gama. Yeah. Para que tengan la posibilidad de pues, probar cosas, ¿no? Explorar nuevas. Y también, una cosa que no podemos perder de vista es que México no deja de tener 130 millones de habitantes, ¿no? Con una edad promedio de abajo de 30 años, con un bono poblacional que está ahí.
Muy relevante.
Que llama mucho la atención también de los proveedores en Asia, ¿no? Obviamente el mercado mexicano, una vez que lo descubren,
es muy importante.
Es muy importante, les llama mucho la atención, y sobre todo porque el mexicano es, como ya habíamos dicho, ¿no? Es muy echado para adelante.
Le gusta experimentar, le gusta probar.
Así es. Entonces, sí hemos visto también, no nada más nosotros ir a buscar ese producto, sino que ya hay proveedores que tenemos que vienen y nos ofrecen producto para tratar de incursionar en el mercado mexicano.
Fíjate, ahí como que también lo que me pone a reflexionar es que a veces los mexicanos no vemos la gran oportunidad que siempre hay en un mercado como este, y alguien de fuera viene y observa que es un mercado muy atractivo.
Sí, ¿no?
Que hay muchas oportunidades.
Bueno, yo siempre les digo, siempre haciendo la comparación entre México y Japón. México tiene 130 millones de habitantes. Si contamos a los mexicoamericanos, ¿no? O la diáspora que está en Estados Unidos.
Pues
yo creo que es todavía más.
Mucho más.
Japón tiene también casi los mismos 130 millones de habitantes, ¿no? México, como dijimos, tiene 30, su edad promedio de 30 años. Japón ya supera los 40 años la edad promedio. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, muchos de mis proveedores están sufriendo en Japón es la baja en el consumo. O sea, ya la gente ya no está consumiendo de la misma manera que consumía antes.
Entonces,
necesitan buscar mercados nuevos en donde puedan distribuir su producto.
Claro.
Y México
es una gran oportunidad.
Así es. Llegan aquí y se dan cuenta, ¿no?
Wow.
Obviamente hay todas estas ideas preconcebidas de lo que, ¿no? De lo que es México, y la gente, sobre todo que viene por primera vez,
se sorprende.
Inclusive cuando los invitamos a Guadalajara se asustan del tamaño de la ciudad de Guadalajara, porque
que nunca imaginaron,
nunca se imaginaron que podía ser una ciudad de este tamaño. Y bueno, Guadalajara somos 6 millones de habitantes y vamos para 9, ¿no?
Claro,
en los próximos años.
Claro.
Entonces, por supuesto que están muy interesados.
Sí. Oye, Guido, ¿no? ¿Qué piensas tú de la competencia? ¿Tienes competencia?
Por supuesto.
No, ¿qué piensas de ello?
No, la competencia, creo que siempre es muy sana. Siempre nos hace tratar de esforzarnos para dar ese plus, ¿no? Ese servicio adicional. Y cerciorarnos de que nuestros clientes estén contentos, ¿no? Con el servicio que les estamos dando. El producto, pues, como en todo, ¿no? Somos una comercializadora, vendemos productos que cualquier otra persona pudiera conseguir, ¿no?
Sí.
Pero el hecho de que tengamos el catálogo de productos que tenemos, que les podamos ofrecer una gama amplia de productos, que se las tengamos cuando lo necesitan, sobre todo, ¿no? En este mercado de consumo, ¿no? De comida, que es constante. Pues obviamente lo importante es que siempre tengan los insumos que necesitan para poder ofrecer los platillos que venden, ¿no?
Claro.
Entonces, esa parte sí es muy importante, y evidentemente la competencia también se esfuerza por hacer lo mismo. Entonces, sí, pues siempre es muy sano, ¿no?
Claro, claro. Y déjame cambiar de tópico ahora, el tema de la gente, de tus colaboradores. ¿Cuántas personas trabajan en grupo Toyo?
En la comercializadora, en Comercial Toyo, en Toyo Foods, ahorita somos 420 colaboradores a lo largo de la República. Tenemos ahorita, bueno, siempre hemos trabajado en un ambiente bicultural, ¿no? Porque tenemos colaboradores japoneses.
Okay.
También tenemos a una compañera china que recientemente se incorporó aquí con nosotros. Pero pues ha sido, ¿no?, muy divertido en muchos aspectos, porque evidentemente
hay culturas y costumbres muy distintas
y muchas veces
diametrales,
muy diametralmente muy diferentes, ¿no? Entonces es un poquito mi gestión ha tenido que ver mucho con tratar de integrar esas dos culturas y tratar de que se puedan relacionar, ¿no?, y de que puedan entender un poquito, ¿no?, esas diferencias culturales con las que nos topamos todos los días.
Ciertamente, si me dices esto, entre Japón y México hay unas diferencias importantes. Tú has vivido en Japón, no naciste allá, pero tienes ascendencia y hay una cultura mexicana. Hablando de eso, ¿cuáles son los temas que tú observas de las cosas buenas de cada una de las culturas que a ti te toca conjuntar una empresa como la tuya?
Pues mira, obviamente todos sabemos de la disciplina japonesa, ¿no?
Claro.
De la gente, de la rectitud, de la honradez, todo esto que se fomenta mucho y se caracteriza mucho en del japonés. Obviamente cuando ves eso, pues de repente lo puedes sentir un poco rígido también, ¿no?, en muchos aspectos. Y en cambio tienes al mexicano que pues es muy creativo, que a lo mejor no es tan disciplinado, ¿no?, pero que pues siempre tiene una buena actitud hacia las cosas y como que siempre le encuentra la solución a las cosas. Entonces creo que mezclar esas dos cosas pues siempre trae cosas positivas, ¿no?, y eso es un poquito lo que hemos intentado hacer dentro del negocio y creo que se ha fusionado de una manera muy interesante. ¿Sí?
O sea,
el japonés es un poquito más mexicano y el mexicano es un poco más japonés.
O sea, has logrado y tú has observado eso. O sea, que los japoneses que trabajan y ven acá empiezan a aprender y los mexicanos piensan hacerse un poco más disciplinados, claro. Más rectos, más, ¿sí?
Sí, por supuesto. Yo creo que el mismo esfuerzo entre todos, ¿no?, estamos tratando de sacar adelante el negocio, pues nos motiva a tener estos objetivos y cerciorarnos de que todos cumplamos. Entonces nos cuidamos, ¿no?, esta camaradería que se genera. A pesar de quizás muchas veces habiendo estas barreras, ¿no?, del idioma y demás, un poco también de las percepciones de las cosas, la gente al final pues acaba entendiendo, ¿no?, y eso nos ha ayudado muchísimo, y sobre todo pues no dejamos de ser una empresa mexicana, ¿no?, fundada en México, y creo que eso pues creo que es una característica que nos puede distinguir.
Claro.
Sí.
Estoy, Kido, veo una historia empresarial en donde un constante crecimiento, evolución y identificación de oportunidades, que modestamente los llamas a veces un poco como suerte, pero la suerte no existe si no puedes aprovechar la oportunidad, ¿no? O sea, veo esa empresa que ha venido diversificando, creciendo, evolucionando, hasta una empresa pues, relevante, como se ve a Toyo, simplemente 400 y tantas personas. Pues ya es un equipo de colaboradores que da mucho empleo a muchas personas. Yo, ya se nos está acabando el tiempo, Kido. Quisiera pedirte si de toda esta experiencia de años pudieras compartir con nuestra audiencia qué cosa te parece importante para lograr que un empresario pueda crecer, evolucionar, o qué cosas quisieras tú así, algo que se lleve en nuestro auditorio de tu experiencia, de lo que tú has visto que funciona, que crees que a los empresarios les puede ser útil.
Sí, una de las reflexiones que yo he tenido es que hoy día puedo, ¿no?, sentarme aquí contigo a platicarte que tenemos estas 51 sucursales y que tenemos, claro, toda esta cantidad de productos que manejamos, pero la historia de esta empresa empieza en 1982, ¿no? Y estamos este año cumpliendo 40 años desde que se fundó este negocio. Entonces, muchos de estas cosas terminan pasando porque tuviste la tenacidad, ¿no?, y la paciencia de estar ahí, ¿no?, machacándole ahora sí que todos los días y llegar a los 40 años, ¿no?, Y como tú dices, tomando las oportunidades que se fueron presentando sobre la marcha, algunas evidentemente no funcionaron, otras sí funcionaron, en otras tuvimos que ser mucho más pacientes, ¿no? Una característica también, por ejemplo, de la cultura japonesa es que es muy a largo plazo.
A largo plazo. No es para mañana, no es para el año que entra, no es para el mes que entra.
Así es. Es visiones de 3, 5, inclusive de 10 años, ¿no? Sí.
Que hoy no están tan de moda, pero que...
Que no están tan de moda, pero que yo creo que sí son parte fundamental de entender cómo debe de evolucionar un negocio, ¿no?
Claro.
Y nosotros tenemos proveedores, por ejemplo, de la salsa de soya, que tienen 400 años de existencia. Uno de nuestros proveedores más importantes de distribución de productos japoneses está cumplió 300 años hace poquito.
Wow.
Están en su 15ª generación. Y y se han dedicado todo el tiempo a lo mismo. Entonces, yo creo que el tema de hoy día, que no está muy de moda, precisamente por toda la innovación, ¿no? y todo lo que se mueve tan rápido, yo creo que hay elementos, ¿no?, todavía importantes que rescatar de esos negocios de esos negocios de 300 años, ¿no? Por algo han sobrevivido.
Hay mucho que aprender.
Y hay mucho que aprender.
Que por lo que entiendo tiene mucho que ver con esa disciplina, con esa constancia, con ese no planear para mañana, planear hacia más largo plazo, lo cual no significa, porque yo veo en la historia de Toyo Foods evoluciones, sí, cambios, claro, mejoras, o sea, no tienes por qué dejar de innovar.
Así es.
Pero tienes que ser muy consistente y muy constante.
Sí, y muchas veces tenerle paciencia a que las cosas sucedan, ¿no?
Claro.
A lo mejor dejas sembrado muy bien las cosas y necesitas nada más que crezca y para a lo mejor no puedes cosechar tan rápido como tú quisieras, pero pues ahí está.
Pues qué agradable, muy generoso compartirnos esta historia y esta experiencia. Se dice fácil, pero 40 años de una empresa es mucho, y con un crecimiento, por lo que veo, constante y consistente. Muchas gracias, Kido.
Al contrario, muchas gracias.
Y por estar acá.
Gracias a ti, Luis Gerardo, por la invitación, y estoy a tus órdenes.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio con más temas de tu interés. Encuéntranos en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesselar. Hasta la próxima.